En estos años hemos tenido un montón de contenidos, charlas, notas, informes a propósito de la dictadura, desaparecidos, impunidad, del terrorismo de Estado, de la búsqueda de restos de los desaparecidos. Hemos conversado con los antropólogos, lo recordaba Emiliano hace un ratito, con Alicia Luciardo, tuvimos una larga charla, mucho más allá de un hallazgo en particular de todo este trabajo que está llevando a cabo hace muchos años. Hemos hablado con el fiscal Percivale, también en un momento después de varios años de trabajo en esa fiscalía especializada, donde al contar su historia, incluso nos contó su momento de quiebre emocional, ¿no? Que había tenido. Y después otras historias muy interesantes, como la de 197 historias, que las pueden buscar en Instagram, está en formato libro también, que es otra mirada de este pasado reciente, ¿no?
Sí, sobre todo una mirada, primero de jóvenes que se han vinculado con la historia de los detenidos desaparecidos y que han contado esas historias, esas 197 historias a color en un libro, pensando en los niños y los adolescentes. Es un libro y un enfoque que tiene directamente para ellos. Y ahora vamos a charlar con Fernando Butasoni. Elegimos dos libros de él, podíamos haber elegido otros. Tierra Mínima, que se publicó el año pasado. Las cenizas del cóndor, que se publicó por primera vez en 2014. Son una referencia para que los oyentes vayan a leerlo. No son novedades literarias. Pero bueno, los cruzamos para poder charlar con él. Sobre todo sobre la mirada de Butasoni en estos años y en esta construcción de esos relatos mientras los hechos van sucediendo.
Fernando Butasoni, escritor, guionista, periodista, buen día.
Hola, buen día, gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar un rato para charlar aquí en No Toquen Nada, muy amable.
Decíamos, Fernando, La ceniza del cóndor lo publicaste en 2014, alguna vez has contado ya que lo trabajaste durante 10 años y uno empieza a mirar e imaginarse qué pasaba mientras vos ibas trabajando el tema, además que empieza antes, con el relato, claro, en primera persona de cómo te llega la historia y demás. Por lo menos teníamos esta curiosidad, ¿no? De preguntarte qué ha pasado, cómo vive tu trabajo de narrador con los hechos que van sucediendo, la creación de la Comisión para la Paz, el ingreso a los batallones, los primeros hallazgos, en fin.
Bueno, y mi vida, ¿no?
Sí, sí.
Mis hijos, mis trabajos, mis despidos, es decir, es toda una mezcla de cosas que inevitablemente inciden cuando vos te pones a investigar un tema primero y después cuando considerás que tenés una masa crítica lo suficientemente significativa como para ponerte a escribir, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí ya medio como que es el punto de no retorno, ¿no? Lo que podés escribir puede ser un desastre y termina en la papelera a los 3 o 4 años, que me ha pasado. Pero no podés volver atrás y decir, no, en vez de escribir, a mí me pasa por lo menos, ¿no? En vez de escribirlo así, lo voy a escribir asá, ¿no? Porque al trabajar con la realidad y con personas que se convierten en personajes, uh-huh, estás muy limitado en ese sentido. Es decir, te tenés que respetar muchas reglas del juego que en la literatura de ficción no tenés por qué respetar, no, o mejor dicho, no las respetás. Creo que ese es el gran enganche, digamos, y el gran encanto de la literatura de ficción, ¿no? En cambio, una literatura que es de ficción, pero sobre la realidad y, uh-huh, con personajes que son personas, además, muchos de ellos vivos, es muy difícil cambiar el rumbo después que tenés determinada estructura más o menos pensada y armada y caminando, ¿no?
Ahora, uno, por ejemplo, cuando empieza a leer Las cenizas del cóndor, ve tu desconfianza en la aparición de aquella grabación de este personaje, de esta historia, que es una, como vos decís, es una persona real, es una historia real, y tiene la sensación de que en ese punto del principio de los 2000, si uno va hacia atrás, no pasaba demasiado con respecto al tema, ¿no? Estaba todo muy sotoboche, muy solapado, y después sí empiezan a suceder estas cosas. No sé si la gente se animó a hablar más después, si eso te cambiaba en el trabajo para poder acercarte al tema de alguna manera.
Sí, ahí hubo, para mí personalmente, un quiebre mío, que fue cuando con Alfonso Leza decidimos, se nos ocurrió, hacer una mesa redonda en Radio Sarandí, que era, teníamos un programa de mañana, con políticos, pero todos vinculados a los desaparecidos, de una u otra manera. Entonces ahí fue, o los desaparecidos o las víctimas, mejor dicho. Ahí fue Heber, Luis Alberto, cuya madre había sido asesinada. Fue Mujica, que había estado preso. Fue Gerardo Blayer, cuyo padre estaba desaparecido. Fue un ex comandante en jefe del ejército, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno. En fin, fue un grupo de 6 o 7 personas, una mesa redonda que duró como 2 horas, intercambiando básicamente sobre cómo se podía trabajar en el tema de búsqueda de la verdad. Todavía la Comisión para la Verdad ya había sido anunciada por Jorge Valle, pero todavía no había sido puesta en funcionamiento. Y para nuestra sorpresa, esa mesa redonda tuvo una gran repercusión entre la gente, en los medios de prensa. Y a los pocos, bueno, llamaron varias personas, muchos para elogiar, otros para putear, y alguna gente fue a la radio con información, la cual nosotros en ese momento no teníamos muy claro qué hacer con ella, ¿no? Y al final, como a los 2 o 3 meses, apareció un muchacho, yo lo cuento en el libro, ¿no? Con una historia y con un cassette. Y bueno, a partir de ahí yo desconfiaba, sí, claro, ¿cómo no iba a desconfiar? Sí. La cantidad de bolazos que se tiraban era importantísima, ¿no? Era muy grande. Ese cassette fue, digamos, guardado, por decirlo, copiado y guardado. Alfonso tenía una copia, yo tenía otra copia. En la radio no había quedado ninguna copia. Y yo logré hablar con el pibe, con el muchacho este, y me dijo, bueno, yo quiero que esto, ya lo habían nombrado, que esto se lo entreguen a Monseñor Cotuño. Y yo le dije que sí, pero con una condición, que él fuera conmigo, a entregarlo, que lo entregara a él, yo lo acompañaba. Y recuerdo que fue Cotuño nos citó un día a las 10 de la noche en la entrada de su casa, en la catedral, digamos, que es una habitación, ¿verdad? Que es por atrás, por la calle de atrás. Era todo medio lúgubre, ¿no?
¿10 estaba, de la noche?
10 de la noche. Había estado lloviendo, había viento. Yo dejé a un compañero periodista como de vigilante, porque yo estaba muy paranoico, ¿no? Para que testificara que efectivamente había entrado ahí, por si no salía. Bueno, la cuestión es que Cotuño nos recibió muy amablemente, recibió el material, nos fuimos y Santa Pascua. Yo después trabajé el tema e incluso avancé mucho en el tema y pensé que Cotuño, sinceramente, había tirado el cassette a la basura. Yo me encontré con Cotuño una vez cuando yo era presidente del SODRE, estuvimos hablando y le pregunté y me dijo, no, yo lo entregué a la Comisión para la Paz. Hablé con otro integrante, ex integrante ya, porque en esa época ya no estaba más la Comisión, de la Comisión para la Paz, y me dijo, no, Cotuño no entregó nada. Y quedó por esa, el libro salió, se publicó, finalmente por el año 2017 o 2018, Mara Martínez, que trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, encontró en un sobre unos papeles que me mencionaban, que era como un acta. Y en realidad esa acta era una transcripción de una parte del cassette que yo le había entregado a Cotuño. Es decir que, en rigor, Cotuño sí entregó el cassette como correspondía y alguien se tomó el trabajo de desgrabarlo. El cassette no apareció por ningún lado y eso apareció en el fondo de un cajón.
Ahora, en estos años...
Perdón por la extensión.
En estos años, mientras vos relatás esto que pasa y que se da en episodios que no son públicos, digamos, o no son tan conocidos, sí. Hay un montón de discursos en torno a la búsqueda de desaparecidos, hay un montón de compromisos que se asumen públicamente, pero también está esto que vos decís de la paranoia, y cuando tuvimos aquí a Alicia Luciardo, nos decía las cosas que les pasan a ellos y cómo conviven, ¿no? En Tierra Mínima también lo relatás, claro. de las conversaciones que no se animan a tener por teléfono, ¿qué es lo que pasa con eso todavía? ¿Qué es lo que vos ves en el presente con relación a esa paranoia, a cómo se trabaja el tema realmente, si hay una intención real?
Y hay temor, ¿no? Yo creo que en la gente común, yo no lo tengo, pero yo digo, en la gente común, no lo tengo no porque sea valiente, sino porque quiero tener ya la edad suficiente como para no tener temor. Pero yo creo que la gente común y corriente puede tener, sentir inseguridad o temor o no sé. Sobre todo porque ve que en otras partes del mundo temas que parecían cerrados y enterrados y definitivamente cancelados vuelven a aparecer, ¿no? España, Alemania, Italia, son países en los cuales en España se siguen abriendo fosas con fusilados ilegalmente por el franquismo, porque bueno, más allá de que sea un crimen, puede haber un fusilamiento legal en el momento, pero hay miles de fusilados enterrados. El otro anoche hablé con alguien, ya me voy a acordar con quién, que me dijo que había encontrado la tumba de su bisabuelo. Ah, con Antonio Ladra. La tumba de su bisabuelo en España es una fosa común con 2.000 cuerpos, entre los cuales está en algún lugar los huesos de su bisabuelo. Entonces, claro, cuando en un país con esas circunstancias aparecen discursos como los de Vox o planteos como los de determinados políticos europeos, españoles y de otros países, yo creo que eso influye, ¿no? Y eso hace a la gente tener por lo menos precauciones, ¿no? Y eso sigue existiendo.
Hay una imagen que vos usás que es la del cyborg, ¿no? Para hablar de la impunidad, sí, sí. ¿No? Contale un poco a los oyentes, quizás a los que no leyeron eso, ¿por qué lo referís como un cyborg y en qué momentos queda expuesto eso?
Y porque es un ente, es algo extraño, ¿no? Que parece que se funcionara apretando botones o haciendo llamadas en clave. Y entonces se ponen en funcionamiento determinados mecanismos que nunca nadie sabe bien cómo funcionan, pero que provocan cosas. Por ejemplo, que aparezca en un lugar donde se está excavando, aparezca de la noche a la mañana una granada de mortero a flor de tierra, digamos, ¿no? Que sin explotar, por supuesto, ¿no? O que aparezca un tipo en moto con una pistola adelante de un auto donde van los antropólogos, ¿no? Es decir, ocurren esas cosas y esas cosas nunca tienen rostro, nunca tienen un rostro humano, digamos, nunca tienen un discurso que los humanice. Es una especie de actuación robótica, digamos, ¿no? Y yo le digo un cyborg porque tiene partes humanas, ineludiblemente, si no, no se podrían hacer. Pero tiene partes que yo creo que son engranajes de un mecanismo que viene montado desde muy atrás y que no se desmontó del todo. No sé si por un problema ideológico o por un problema práctico de que no se sabe dónde están esas piezas. El hecho es que no se desmontó del
todo.
Son
las que sostienen, digamos, decís vos, la impunidad.
Y son las que la mantienen viva, ¿no? Es decir, hay militares que han hablado. Y yo hago una lista en tierra mínima. Tres, por lo menos, terminaron muertos. Dos terminaron muertos. Y uno, no sé, porque lo salimos a buscar con gente del equipo mientras yo escribía el libro y no apareció, ¿no?
Y hay otra referencia que haces también con respecto a las conversaciones que hay o a las nociones que se van creando como de sentido común con respecto a las dictaduras en la región, de que la dictadura en Uruguay fue menos cruel, que es algo que vos discutís también, ¿no?
Sí, porque yo pienso que son cosas que no se pueden cuantificar. El sufrimiento humano, no hay un sufriómetro, no sé cómo llamarle, que diga, no, este sufrió más que este. Y con respecto a las dictaduras pasa lo mismo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? En Argentina se discutió mucho si los muertos eran 30.000 o 20.000 o 8.000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Probar que alguien exageró. Entonces, es lo mismo que el Holocausto, ¿no? Hay negadores del Holocausto que dicen que en realidad la cantidad de judíos muertos en Europa durante la Segunda Guerra, en los campos de concentración, aproximadamente fue 1.000.000. No fueron 5 o 6 millones. Ok, ¿cuál es la diferencia? Entonces, a mí me parece que eso es un tema que desde el punto de vista ético, moral, digamos, del común de la gente, hay que hacerla reflexionar acerca de la monstruosidad que significa matar de manera salvaje, además, a una, a dos, a 10 personas.
En tu libro, evidentemente, ayudás a eso, a reflexionar. Ahora te pregunto, vos sos escritor, guionista, periodista, has contado parte de tu trayectoria de periodista, investigando estos temas ahora, datos sobre posibles enterramientos clandestinos, desaparecidos, y después te pones a escribir. ¿Con qué cuota? Esto te estoy cuantificando acá, ¿no? Pero en la literatura peor, el 23% de ficción. No, pero ¿cómo elaborás esa idea de qué novelás y qué contás? Porque tenés además un oficio que es el de contar las cosas que entendés que averiguaste que pasan. Sí. Pero después novelás. ¿Cómo manejás eso?
Mira, yo creo que la escritura es ficción. Siempre. Okay. Es decir, las sentencias judiciales, vos las lees y el juez usa determinados adjetivos para describir las situaciones y no otros que podría usarlos perfectamente. Usa determinados fragmentos de las declaraciones y no otros. Bueno, todo eso es crear una ficción, porque la historia, cuando yo digo veo una vaca, es una convención del lenguaje, porque nadie ve una vaca, vemos una parte de una vaca. Entonces, yo parto de la base de que todo lo que yo cuento es verdadero. Es auténtico. Ahora, que tienen cuotas de ficción, la tienen. Aunque yo no las quiera incluir, la tienen desde el momento en que el que la vivió me lo cuenta en primera persona y él me cuenta lo que él vivió, no lo que pasó. Lo que pasó, pasó y te diría que no lo sabe nadie. Lo sabe. Es decir, este vaso es este vaso en sí mismo. Todo lo demás, todo lo exterior, incluso la palabra, es algo ajeno al vaso. Y sin embargo, el vaso existe. Entonces, yo no me. No, cada vez menos me apoyo en elementos expresamente ficcionales. Que digo, bueno, acá voy a poner un tiroteo porque me viene bien, porque okay, viene medio cayéndose el ritmo, etc. ¿No? Eso no lo hago. Pero soy plenamente consciente que lo que escribo está tamizado por la visión de
muchas personas
de muchas personas o de muchos documentos
también.
Yo voy a poner un ejemplo que lo he dicho muchas veces. El Plan Cóndor en realidad comienza a existir en el carnaval de 1974 en Buenos Aires, y eso ha sido sistemáticamente tapado con tierra, sobre todo por los argentinos. ¿Por qué? Porque el que inventó el Plan Cóndor fue Perón, Juan Domingo. Que instruyó a su mano derecha en la Policía Federal, que era el subjefe, el comisario Villar, para que reuniera a los jefes de policía e inteligencia de los países de la región a ver cómo hacían para combatir la subversión. Después eso pasó el tiempo, se ejecutó al negro Viana, pobre, al mes siguiente lo raptaron, lo secuestraron en Buenos Aires y lo trajeron para Montevideo, y así sucesivamente, pasó en Chile, pasó en Paraguay. Y después se formalizó, digamos, se cortaron la cinta, por decirlo así, ¿no? Pero es un dato que hasta los propios documentos ficcionalizan, digamos, ¿no? No sé si se entiende.
Sí, claro. De hecho, hay una cosa que vos has mencionado, cuando tenés que hacer estas reconstrucciones, por ejemplo, si vamos a las cenizas del Cóndor, ahí hay chilenos, rusos, uruguayos, está la CIA, Estados Unidos, Pinochet, policía secreta, Gaddafi, fascistas en televisión, los clandestinos en los bares, tomando whisky, y vos decís, a veces he tenido que atemperar la realidad para que sea creíble para la gente.
Exactamente. Hay un episodio que yo he contado que cuando Aurora Sánchez, que no se llama Aurora Sánchez, la capturan en el cruce de la cordillera y deciden llevarla para Buenos Aires, la llevan en una avioneta y la avioneta hace un desvío, no sé si por problemas técnicos, ¿okay? Y aterriza en Junín. Y en el aterrizaje el piloto mete la pata y la avioneta se le rompe una rueda. No pasó nada, pero se le rompió una rueda, tuvieron que cambiar de avioneta. Entonces los dos, tanto el piloto como el que iba de escolta, con ella, que estaba totalmente, la habían amasijado, la acusan de que ella generó el accidente porque se intentó resistir, empezó a las patadas, etc. Se comió otra paliza terrible. Y yo digo, no, yo esto no lo puedo poner, porque si no, es una paliza atrás de otra, ¿no? O sea que lo dejé afuera eso. Como dejé afuera otras muchas cosas, ¿no? Porque me parecían que eran verdades, pero poco verosímiles. Y yo quiero siempre cuidar la verosimilitud de lo que cuento.
Y ahora, llevándote un poco a la actualidad y a lo que ves de la deriva que va teniendo el mundo occidental, oriental, sí, el vínculo también con el consumo de las narraciones y las narrativas, ¿atemperarías cosas? Es verosímil, ¿se ha vuelto verosímil en comparación con aquel Butasoni que escribía hace varios años la deriva que tiene el mundo y las historias y cómo se cuentan desde los líderes mundiales, de cómo vemos hoy?
Yo no me creo nada. Yo me creo muy poca cosa. Es decir, creo que hay mucha información que está sesgada, torcida, manipulada, que los intereses han ingresado en un ámbito de la comunicación que pervierte en todo. Y creo que por eso es más que necesario investigar, no a través de la inteligencia artificial, por favor, ¿no? Hagan la prueba de buscar algunos temas medio peliagudos en inteligencia artificial y se van a dar cuenta de cómo se manipula la cosa. Pero sí es necesario investigar y llegar a lo más cerca posible de los hechos reales, de lo que de verdad aconteció, ¿no? Sobre todo en una época en la cual todo es efímero. Es decir, yo recuerdo cuando yo era chico, en mi casa había diarios de años antes, ¿no? 2 años. Se tiraban cuando ya ocupaban demasiado espacio. Ahora, una noticia que tiene una semana, por más importante. Bueno, la noticia que vos trabajaste también de los enfermeros asesinos, digamos. Lo digo así para que la gente lo entienda.
Con comillas, sí.
Con comillas. Se olvidó. Si no se olvidó es porque hay un libro que cuenta la historia. Pero el episodio en sí salió en los diarios, después. A los meses salió el juicio, que se arrepintieron y ya está, ya fue.
Y ahora cuando trabajás tanto tiempo con un tema, y en este caso, desaparecidos, hay mucha gente que vos te vinculás, hay muchas personas con intereses, algunas, bueno, no sabés ni siquiera los intereses, que pasan data, información errónea, otra gente que después conocés, que nada menos encuentra después de años y años de búsqueda de los restos de ese ser querido. ¿Cómo integrás eso al Fernando Butasoni, que periodista primero, guionista, escritor? Digamos, ¿cómo? Se le preguntábamos a Percival desde otro lugar muy distinto, ¿no? Porque de la fiscalía es un lugar distinto, pero también convivir 20, 25 años con estas historias, me imagino que en algún punto, o te lo pregunto, repercute en tu propia vida, ¿no? En tu propia forma de ver el mundo.
Totalmente. Emocionalmente es muy complejo, ¿no? Yo terminé Tierra Mínima, que fue un trabajo para mí muy desgarrador, y se publicó el libro, se presentó, y a las 24 horas hice un infarto, ¿no? Me tuvieron que abrir como un pollo. Es emocionalmente muy desgastante. Yo ahora me salí totalmente de ese tema, estoy trabajando otro asunto. Creo que yo quería cerrar el ciclo que había empezado con una uruguaya desaparecida en la Argentina, quería cerrarlo con el hallazgo de un desaparecido. Y eso lo hice y ahora me aparté. Pero a mí me cargó mi vida, ¿sí? Sin duda me generó una, no sé si una tensión o una emoción que por momentos es difícil de sobrellevar y que te persigue, ¿no? Terminé, cerré la llave y se acabó. Son como fantasmas que te aparecen, ¿no? Que surgen cada tanto y que te atormentan. Incluso desde el punto de vista ético, a mí me atormenta mucho. Yo estoy o construí una carrera usufructuando una tragedia de otros. Hay un libro de una gran periodista norteamericana que se llama El escritor y el asesino, que plantea eso mismo, justamente. Es un libro de los años 50, ¿no? El periodista y el asesino. Y lo que plantea básicamente es que cuando un periodista va a entrevistar a alguien en una situación terrible, como puede ser después de haber cometido un asesinato, es un crápula. Y yo muchas veces me siento un crápula. No me he sentido en el momento, pero después me siento un crápula. Y tengo que vivir con eso, porque los libros ya los escribí. Espero que sea un sentimiento erróneo, ¿no? Pero bueno, es como...
¿No te lo ha hecho sentir, o te lo ha hecho sentir la gente que está vinculada al tema?
No, al revés.
Porque hay un tema de difusión y también de encontrar otro lugar donde leer estas historias que supongo valoran mucho.
Claro.
Pero capaz que alguno se ofendió, yo qué sé.
No he tenido eso. Es más, esa presentación de Tierra Mínima para mí fue muy reconfortante porque fue mucha gente que yo quería mucho y que no sabía bien... o no estaba seguro, digamos, de cómo podían reaccionar, como el propio Percival, o los familiares de Randonea, o gente, digamos, bueno, el propio Blair. Y sin embargo, no, todo el mundo tuvo una actitud muy comprensiva y muy muy cálida. El libro ya había circulado, estaba a la venta, o sea que todos habían leído el libro. Y me dio la impresión, por lo menos, o eso quiero pensar, de que fue un trabajo hecho con seriedad, con decencia y con respeto, ¿no? Con respeto a algunos que me dijeron determinadas cosas que yo preferí no decirlas, incluso lo digo en el libro, ¿no? Por un tema de respeto y de decencia, porque pienso que cuando vos estás en una determinada circunstancia, parado frente a una tumba abierta que se ve un cráneo, tenés como ser humano determinadas emociones y determinadas licencias, digamos, que hay que respetar, ¿no?
Fernando Butazzoni, escritor, guionista, periodista.
Sí, y solamente una para cerrar, sí. Fernando. Con respecto. No, porque decías que te fuiste del tema, ¿no? Ahora sí. ya lo dejaste.
Está bien.
Entonces, con toda tu experiencia de estos años, cuando vemos, bueno, la marcha del silencio, hablas de los familiares, ¿qué ves de qué tan optimista sos, si se puede decir, con respecto a la búsqueda y a lo que se puede hacer para mantener el trabajo de los antropólogos, la búsqueda y la reconstrucción del pasado?
Y yo creo que lo ideal es que los antropólogos dejen de trabajar, es decir, que aparezcan documentos o ex jefes militares que digan, mire, los cuerpos están aquí, y se acabó. Eso sería lo que debería pasar en cualquier país más o menos civilizado, ¿no? Acá parece que no va a pasar. Yo no soy, sinceramente, muy optimista, pero creo que la búsqueda, lo mismo que la temática, que esté presente en un programa de radio, en un libro, en una documental, contribuye a que la llama del asunto se mantenga viva y no se apague, ¿no? Porque cuando se apague estamos fritos, y yo creo que es un tema muy importante.
Fernando Butazzoni, gracias. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Muy amable.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.